Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo o episodio de Sábados Culturales que hemos estado haciendo desde hace ya mucho tiempo con toda clase de temas como ustedes, los que ven este programa en forma más o menos constante, se habrán percatado con la idea mía, no de dar clases de nada, ¿quién soy yo para dar clases de nada? Sino para entretenerlos con temas que quizás ustedes conozcan poco, que podrían llegar a interesarles gracias a esta conversación, que lo que sea. Y hoy día vamos a tratar de un tema que puede parecer lejano o ajeno, irrelevante para nuestras vidas en nuestro país hoy, pero que no lo es tanto. Y lo voy a ocupar este ejemplo porque podría ocupar otros muchos, muchísimos. Sencillamente porque he estado repasando ese periodo de la historia de Francia, el país del cual vienen mis antepasados por el lado materno, aunque eso no me convierte en un alguien que esté deseoso de hacer de eso un tema político, de identidad, me importa un huevo el asunto de dónde viene uno, lo importante es qué es lo que uno hace hoy, qué es lo que va a hacer mañana, no quiénes eran sus antepasados. Pero en fin, el hecho es que más o menos la historia de Francia la conozco y he estado repasando lo que ocurrió allá por dar un corte entre los años 1930 y 1940 y que tuvieron como resultado la derrota en un mes de las fuerzas francesas en mayo de 1940, cuando los alemanes finalmente, después de varios meses en que la guerra que ya se habían declarado, Alemania, Francia, Inglaterra, no se había concretado nada, o muy poco, en tierra por lo menos. En el mar sí hubo algunas acciones, como las del acorazado bolsillo Graf Spee, que terminó hundiéndose fundido por los propios alemanes en la bahía de Montevideo. Pero en tierra no pasaba nada, las tropas estaban desplegadas a cada lado de su respectiva frontera, no había acción, y de pronto el 10 de mayo viene el ataque alemán, y en un mes se viene abajo Francia. ¿Por qué? ¿Cómo? Es interesante porque las derrotas o las victorias, los eventos desastrosos para un país son el resultado de factores que obviamente están operando en lo inmediato. En el caso de una guerra en el campo de batalla, digamos, pero hay otros factores que determinan cómo se enfrentó esa situación cuando se llegó al campo de batalla, qué clase de soldados habían, cuál era la mentalidad imperante entre esos soldados, cuáles eran las doctrinas militares que, de los oficiales, del alto mando, cuál era el espíritu que reinaba en general en la nación de la cual emerge ese ejército, cuál era la voluntad o propósito que podían tener para luchar y arriesgar el pellejo, cuál fue las doctrinas que llevaron a determinados despliegues estratégicos y no a otros. Todas esas cosas tienen que ver con la historia previa. La historia previa de las naciones que se enfrenten. Y en ese sentido hay algo de razón en quienes decían, no sé hasta qué punto es cierto ahora, que la guerra es una manera de medir el estado en que se encuentra una sociedad en términos de su capacidad para sobrevivir, para prosperar. Es una prueba final en cierto sentido. Una derrota, y sobre todo una derrota rápida, habla mucho de una debilidad interior que terminó reflejándose en el campo de batalla. Cuando terminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1918, Francia quedó desangrada y en gran parte destruida. Las tropas alemanas en la Primera Guerra Mundial ocuparon grandes espacios del norte de Francia, miles de pequeños pueblos o villorrios fueron destruidos. Gran parte de la industria francesa se encontraba en el norte y quedó destruida. Y la destrucción humana fue lo peor. Francia sufrió 1.300.000 muertos, a lo cual hay que sumar los que quedaron gravemente mutilados, porque las heridas de guerra no son como en las películas. Estamos hablando de gente que perdió una pierna o las dos, un brazo o los dos, o que quedaron de por vida con problemas gravísimos de respiración por los gases asfixiantes, el gas mostaza que se usó por un tiempo en la guerra, o que quedaron psicológicamente destruidos. y que en ningún caso podían constituir una mano de obra, digamos, para reconstruir Francia. Francia quedó desangrada. Su victoria fue una victoria a lo pirro. Bueno, no fue solo la victoria de Francia, de luego, sin Inglaterra y sobre todo al final sin la entrada de los norteamericanos, Francia hubiera sido derrotada. Había un tema desde el principio de diferencias de población. Francia, antes de empezar la guerra, ya tenía mucho menos población que Alemania. Y, en fin, Francia se defendió con un gran valor, junto con los ingleses, y logró resistir, hasta que llegaron los americanos, el impacto de la máquina militar alemana, pero se desangraron. Y se sembró entonces Francia el ánimo de nunca más. Nunca más una guerra. Fue tal brutal la pérdida de vidas de hombres jóvenes que esto produjo efectos demográficos a mediano plazo. En algún momento, cuando los militares franceses tenían que recurrir a las distintas hornadas de hombres según el año nacimiento, para las conscripciones anuales o bianuales, no podían llenar los huecos. Francia quedó humanamente destruida y espiritualmente agobiada por lo que significó la guerra para ella. Algunas de las batallas en que estuvo involucrado solamente Francia, los soldados franceses y nadie más, como Verdún en 1916, si no me equivoco, fue indescriptible. Hay toda una literatura histórica respecto a esa batalla. Si ustedes se interesan, pueden encontrar en Amazon varios libros. Yo no se los voy a mostrar los que tengo porque vamos a hablar de otra cosa. Pero en esa batalla se sintetiza el sufrimiento de las tropas francesas y del pueblo francés en el curso de toda la guerra. Se ejemplifican ahí de una manera reconcentrada en la batalla de Verdún, donde Francia perdió en esa sola batalla 400.000 hombres. 400.000. Pónganse ustedes, 5 estadios nacionales llenos de gente quedaron en el campo de batalla. Sin contar las otras bajas, como les digo. Entonces, Francia quedó además muy frustrada con los acuerdos que se llegó en Versalles en 1919, porque sintieron los franceses que los alemanes no habían sido realmente derrotados. Hubo un armisticio, las tropas aliadas no entraron en ese año 18 en que terminó la guerra a Alemania, no terminaron de destruir la máquina militar alemana, la destruyeron con el tratado en el sentido que redujeron a los alemanes a tener solo un ejército de 100.000 hombres, se les hundieron todos los barcos, no podían tener aviación, pero eso no era suficiente. Los franceses sintieron que los estaban dejando en la estacada. Los norteamericanos no quisieron firmar, el Congreso norteamericano no quisieron firmar el acuerdo de la Liga de las Naciones. Los franceses sintieron entonces que no iban a tener ninguna garantía de que en un próximo intento los alemanes, que los tienen ahí encima, iban a ser ayudados. Para tratar de compensar su debilidad demográfica y lo que sintieron falta de aliados en una futura guerra, los ingleses empezaron muy rápidamente, igual que los norteamericanos, a correrse, a sumirse en sus propios asuntos y dejar a Francia un poco sola con este adversario perenne que era Alemania. Incluso empezaron a mirar mal a Francia, que les parecía que Francia estaba exigiendo demasiado de Alemania. Francia empezó a sentirse sola, con menos población, con la sensación que los alemanes iban tarde o temprano a volver a golpear. Y entonces decidieron crear lo que se llamó la línea Maginot. La línea Maginot es una línea de fortificaciones muy sofisticadas que les costó muchísimo dinero, el equivalente a unos 10.000 millones de dólares de ahora o más, pero que creó una serie de problemas. Primero, que gran parte del presupuesto militar francés se disipó en la construcción de esos fuertes, fortines. Si ustedes quieren ver detalle cómo era esa línea Maginot, no era evidentemente un muro nomás, ustedes pueden verlo, buscarlo en Wikipedia. Creó además una mentalidad defensiva ultranza, es decir, Al revés de la Primera Guerra Mundial, en que Francia empezó con una doctrina militar que se basaba en el ataque a ultranza, hacia todo dar, y que les costó miles de muertos ya en las primeras batallas, las batallas de la frontera. En este caso dijeron, no, ahora nuestro dispositivo va a ser eminentemente defensivo. Pero cuando se plantea una postura militar que consiste en protegerse detrás de una barrera defensiva, se siembran semillas que no son conducentes a buenos resultados. Una mentalidad defensiva es una mentalidad muy frágil. Y para además remate, esa línea Maginot no terminó, no se terminó. Copó una parte del territorio del norte de Francia, pero dejó otra totalmente abierta. Durante esos años, el alto mando francés, los oficiales franceses, tampoco sacaron lección. Creyeron que si había un nuevo conflicto iba a ser más o menos similar al del año 14 a 18. O sea, una guerra de posición, una guerra defensiva, una guerra de trincheras. No sacaron conclusiones de lo que estaban escribiendo teóricos militares ingleses como Liddell Hart y alemanes como Guderian, un gran estratega, respecto al uso de las fuerzas blindadas que habían hecho su estreno en sociedad al final de la Primera Guerra Mundial, pero que se estaban desarrollando técnicamente tanques mucho mejores, y sobre todo se estaba desarrollando una doctrina nueva acerca de cómo ocupar esas fuerzas blindadas. Los generales franceses no creyeron en todo eso. Fueron muy pocos los que siquiera se molestaron en leer a Guderian o a Liddell Hart, o ya con la guerra encima, sacar lección de lo que fue la campaña de los alemanes en Polonia, donde ahí aplicaron la Blitzkrieg, las columnas motorizadas, mecanizadas, penetrando, rompiendo el frente adversario, profundizando sus tropas detrás de las líneas enemigas y por lo tanto creando el caos. Nos sacaron lección. Hubo una completa desidia del alto mando, de los generales, de los oficiales. Eso es una parte de la historia. Luego tenemos la política y la sociedad francesa tremendamente dividida. Tremendamente dividida. Entre el año, no sé, a ver, en esos años que transcurrieron desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda, la República Francesa, que era parlamentaria, tuvo 109 gobiernos. No duraban nada. Había una completa inestabilidad política. Completa. Había una separación brutal, irreconciliable entre, para simplificar, derecha e izquierda. En la izquierda, las fuerzas socialistas y comunistas, más los gremios, las centrales de trabajadores que ellos controlaban, pusieron año tras año, y cuando ya incluso se veía venir el problema, cuando ya Hitler había llegado al poder en Alemania, año tras año generaron problemas que impidieron a Francia, cuando ya el gobierno decidió que había que rearmarse en vista de lo que estaba pasando con Alemania, huelgas, paros, campañas pacifistas, todo el tiempo, sabotajes. En esto, el Partido Comunista Francés, que era muy fuerte, seguía como un títere todas las órdenes que venían del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. En un momento era el pacifismo ultranza. Luego, cuando hubo el pacto entre los alemanes y los soviéticos en 1939, que pilló de sorpresa a los comunistas franceses, se demoraron quizás una semana en estar atónitos, hubo renuncia, se fue un escándalo, pero ya a la semana estaban diciendo que esto era positivo porque facilitaba la paz. Después, cuando Alemania entró en guerra con Rusia, ahí cambiaron otra vez de postura. Pero mientras tanto, cuando cambiaron de postura por el ataque de los alemanes el año 41, ya Francia estaba derrotada, estaba ocupada por los alemanes. Hubo sabotajes. Se descubrían en fábricas de motores para los tanques, que tengo los datos, X número de motores, la mayoría habían sido saboteados por trabajadores del Partido Comunista. Eso por el lado de la izquierda. Por el lado de la derecha había también sabotaje y había también obstáculos. Habían varias agrupaciones políticas francesas que estaban más inclinadas al fascismo, estaban más inclinadas a Hitler, que al gobierno, por ejemplo, de León Blum, que fue el gobierno del Frente Popular francés en 1936. La alta burguesía y las clases medias altas francesas se aterraron en el contexto de la tremenda guerra social y política que había en Francia en esa época. Y se solía decir en esos medios, preferible Hitler a Blum. Piensen ustedes lo que significa un país donde la izquierda sabotea la guerra por una razón y la derecha sabotea la guerra por otra razón. Y el resultado es un doble sabotaje. Imaginen un país cuyos militares también están divididos por cuestiones políticas, religiosas incluso, y que están pensando en hacer la guerra con doctrinas de la guerra anterior. Pero hay mucho más que se los voy a contar, terminado mi primer bloque comercial de hoy día sábado, que lo empiezo con un nuevo cliente, el cual recibimos con mucho entusiasmo, deseando que le vaya tan bien como les ha ido a los demás clientes nuestros, afortunadamente, y es gestión patrimonial. Datos, ustedes pueden verlo a mi derecha, supongo que está saliendo la gráfica, si no está saliendo la gráfica saldrá mañana, pero yo creo que sí está saliendo, yo no puedo saberlo, no la veo. Gestión patrimonial es una entidad, un grupo, que tiene como objetivo gestionar su patrimonio para ordenarlo, organizarlo, regularizarlo, asegurarlo. ¿A quién nos referimos? ¿A qué se refiere gestión patrimonial? Se refiere, por ejemplo, a ver los temas de herencia que eventualmente van a tener que ventilarse porque la gente tiene esta costumbre de morirse. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Están bien estipuladas las cosas en los testamentos? ¿Hay acaso testamento? ¿Qué va a ocurrir con tales o cuales tipos de bienes? ¿Cómo va a ser la sucesión? Eso es un tema. Después están los temas tributarios de los distintos bienes que usted pueda poseer, que los temas de lo que usted paga en contribuciones, que cada vez más brutal, o los impuestos de su empresa. Después están los temas de sus cuentas que pueda usted tener en un fondo de inversiones, cómo se manejan, dónde estarían mejor puestos, qué pasa si usted fallece y cómo hacen sus familiares para hacerse de esos fondos. Millones de cosas patrimoniales que cuando no están organizadas, ni controladas, ni examinadas, ni reguladas, ni protegidas por gente que entiende, pueden haber y hay normalmente tremendos problemas legales con el fisco o entre los herederos o entre si no hay nadie que se haya muerto en el día a día de la gestión del patrimonio. Normalmente todos los que tenemos algún patrimonio, por pequeño que sea, que nos logramos comprar una casa, que tenemos un autito, que tenemos un par de pesos en una cuenta, normalmente no tenemos ninguna organización de eso. Están ahí dispersas esas cosas, las manejamos individualmente y aún individualmente las manejamos mal. A menudo se nos olvida dónde tenemos la plata. A lo mejor estaría mejor en otro lado. Mil y mil cosas. Yo le sugiero, si usted está en esa situación, como casi siempre estamos los privados, que no somos empresarios o somos empresarios muy chiquititos y no tenemos muchas costumbres, gestione bien su patrimonio, porque si no se lo va a gestionar el fisco y la gestión del fisco suele ser equivalente a un verdadero saqueo. O va usted a sembrar problemas con sus familiares cuando usted fallezca. O los va a tener usted mismo ahora, en todos los momentos de la existencia de su patrimonio. Gestión patrimonial, estimados amigos, pónganse en contacto, vean qué pueden hacer ellos por usted. Y en otro plano que tiene que ver con las finanzas, pero esto es un plano diferente, este es un plano no de patrimonio a cuidar y regularizar, sino que este es el tema de las inversiones. Hay una empresa, inversionglobal.cl, es su sitio en internet, constituida por abogados, consultores, etcétera, que se encargan de no solo recomendarle las mejores inversiones, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Reino Unido o Dubái, donde hay muchas oportunidades, sino que están preocupados de cautelar jurídicamente sus inversiones. No solamente organizarlas buscando las mejores opciones, sino que protegerlas jurídicamente tanto en el país donde están invirtiendo como en nuestro propio país. es una asesoría que abarca todos los aspectos de la inversión en el extranjero, todos los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, etcétera, en inversionglobal.cl. Yo le sugiero que entre ahí y vea con más detalle lo que pueden hacer por usted. Y pasando ahora al campo de la medicina, les quiero recordar el centro Avanzar, que le presta a usted asesoría médica, especialmente psiquiátrica, online. Como he dicho muchas veces, uno de los problemas que ha resaltado con más fuerza últimamente por las situaciones que hemos vivido con la pandemia y otras cosas, los problemas de salud mental se han acrecentado enormemente y estos son problemas que lamentablemente no son tan visibles como, qué sé yo, como la caspa o un sarpullido. Están adentro del espíritu, se van desarrollando y de repente terminan muy pero recontra mal. Póngase en contacto con el Centro Avanzar si usted o alguno de sus familiares podría tener algún problema, que más vale cautelar, controlar de inmediato. Ellos online van a hacer un examen, van a ponerse en contacto con usted o con la persona que usted cree que pudiera tener alguna situación y se va a iniciar el examen, el tratamiento si es necesario, todo con el Centro Avanzar Medicina y Psicología, dije psiquiatría, Psicología Integral. Psicología integral presencialmente y online. Francia entonces era una casa dividida. Y ustedes saben lo que pasa con las casas divididas, que se derrumban. Estaba dividida socialmente, irreconciliablemente, cosa que ya venía de la Revolución Francesa. Estaba dividida políticamente. Había habido casi una guerra civil en Francia. El año 35, 36, por ahí. 36, para ser más exacto. Los grupos de izquierda estaban organizados en cohortes que salían a las calles y los grupos de derecha también. En algún momento, una de estas agrupaciones de derecha intentó ir a asaltar el Congreso de Francia y la policía los tuvo que reprimir a balazos y hubo muertos. En otros momentos eran el Frente Popular el que generaba problemas serios. No había ningún puente común o terreno común entre izquierdas y derechas. Por eso que los gobiernos llegaban al poder y se derrumbaban de inmediato. La economía francesa estaba en serios problemas. Y cuando empezaron a ver que Alemania se rearmaba rápidamente, los franceses fueron incapaces de ponerse al día. En un momento dado, fábricas de armamento que estaban desesperadamente tratando de cumplir con las órdenes que les habían llegado del gobierno, entraban en huelga porque los gremios de la izquierda decidían que no tendría que haber guerra o por un motivo salarial o simplemente por joder al gobierno. Y entonces en vez de producirse 100 tanques al mes, se producían 2 o 3. Y por lo tanto, cuando llegó el momento en los que hubo, Francia estaba, desde el punto de vista material, en una muy inferior condición que los alemanes, que se habían estado rearmando, las fábricas funcionando las 24 horas del día, allí no habían paro ni ninguna cuestión. Luego, considerando estas tremendas divisiones políticas, religiosas, que incluso dificultaban las relaciones entre personas de la misma institución, por ejemplo, en el caso del ejército francés, los líderes del ejército francés, los generales, tenían malas relaciones entre sí, no se comunicaban bien las cosas, o no se las comunicaban con la Fuerza Aérea o con la Marina. Había una especie de guerra civil perpetua dentro de las instituciones militares. A eso se suma la mediocridad, cosa común en todas las organizaciones, pero ya vamos a ver por qué eso puede ser superado y en qué condiciones puede ser superado, condiciones que en Francia no existían. Cuando uno sigue ya el detalle de las operaciones militares, cuando ya se desata la guerra, o incluso antes que se desate, se encuentra con un espectáculo que ya asombraba a los contemporáneos. Por ejemplo, durante esos meses de lo que los franceses llamaron la Trolle Guerre, y los americanos llamaron The Funny War, una guerra que no se materializaba, con las tropas alemanas a un lado, los franceses al otro, los ingleses al otro, y no se intercambiaba un balazo todavía, Eso fue en mayo de 1940, pero desde septiembre de 1939 no había habido prácticamente ninguna actividad. Había gente que visitaba las líneas de francesas, inglesas, y no podían creer lo que veían. Los soldados franceses, los franceses tienen una frase muy típica del que se encoge de hombro en todo, je m'en fout, yo me cago en esto, me cago en lo demás allá. No obedecían a sus oficiales, abandonaban los puestos donde tenían que estar. A última hora se lograba ponerlos a cavar, qué sé yo, refugios, búnker, que los alemanes después encontraron a medio hacer, nunca los terminaron de hacer. Los soldados iban por su cuenta los fines de semana a putear, a prostíbulos o a visitar a su familia sin pedir permiso y volvían cuando querían, como quien dice, una salida de fin de semana y volvían el domingo a última hora. Había un relajo, una pereza, un aburrimiento. La gran enfermedad de los franceses, dicen, el aburrimiento. Cuando los agarra el ennui. Era un ejército sin ninguna moral, sin ningún propósito, porque estaba conformado por hombres que venían de esa sociedad dividida, donde muchos pensaban que la guerra era un negocio de las fábricas de armas, o un negocio de los imperialistas, de los burgueses, y por lo tanto no tenían ningún interés en guerrear. Otros preferían a los alemanes, a Hitler, que a Blum. Ya Blum había caído, ya no estaba en el gobierno, pero igual era como el fantasma de la derecha francesa. Era un ejército sin ninguna voluntad de lucha, sin ninguna moral. No tenían un sentido de propósito. No sabían por qué se suponía que tenían que luchar. ¿Por quién? ¿Por qué? Totalmente desmoralizado antes de que se intercambiara el primer disparo. Una vez más, una casa dividida se nota, se manifiesta, se expresa en muchas expresiones. La división política es una, la más notoria. Los gobiernos que caían uno tras otro también altan la vista. Pero luego está ese factor invisible del ciudadano que en medio de la confusión, que en una sociedad que no se pone de acuerdo en nada, donde el vecino puede ser enemigo, el concepto de que haya una cosa común, una patria común que hay que defender, se desvanece, se debilita enormemente. Naturalmente, cuando empezaron las hostilidades, además de todo eso, ya en un plano puramente militar, pero eso no es el tema de mi programa, el despliegue francés era equivocado. El lugar donde atacaron los alemanes era el que estaba con menos tropas y con las peores tropas, tropas de tercera categoría, tropas de reservistas, gente mayor, que ya están cansados, que no quieren más guerra, literalmente, o gente que los habían sacado el día anterior de algún negocio, de una boutique de París, les habían puesto el uniforme, les habían pasado un rifle, no habían ni alcanzado a entrenar. Yo creo que no se habían cargado de desarmar y limpiar el rifle. Un mal despliegue estratégico. Y como decía Guderian, un gran militar alemán, o von Moltke, creo que lo decía, otro antes de Guderian, mucho antes, un despliegue inicial equivocado no tiene reparación. Como en el ajedrez, una apertura mal jugada e inevitablemente conduce al desastre, tarde o temprano, y más bien temprano que tarde. No tiene reparación. Y por lo tanto, los alemanes penetraron el dispositivo francés y ya ustedes conocen el resto de la historia. Ahora, ¿cómo hubiera podido subsanarse esto? Porque aquí no se trata de que los soldados alemanes estaban como promedio, eran mucho más entusiastas que los soldados franceses. Hay un montón de anécdotas que se cuentan acerca del poco interés que tenía el alemán medio por una guerra. Pero si bien no tenían mucho más interés, tenían algo más de interés y estaban mucho mejor entrenados. Y aquí llegamos al tema del liderazgo, estimado amigo. Los pueblos no son muy distintos unos de otros en sus capacidades y en el temperamento y el intelecto que tienen sus habitantes promedio, que es la materia con que se hacen las cosas en una sociedad. El material promedio es el que ocupa las oficinas, el material promedio es el que llega a las instituciones, el que llega a las fuerzas armadas, es gente común y corriente, que es la enorme mayoría de la gente. ¿Cuál es la diferencia? Pero antes de echar a ver eso, ustedes me van a permitir, recordarles Oxinova, este producto desarrollado hace como 15 a 20 años en Estados Unidos, que vienen estos sobres, que están siendo distribuidos en Chile por Oxinova. Aquí hay un polvito que si usted lo echa en un litro o dos de agua destilada, incluso agua de la llave, se va a generar una colonia de bacterias. Usted no va a ver nada, por supuesto. Y con eso usted lo vierte en el pozo séptico de su segunda vivienda que no tiene salida a la alcantarilla y todos los problemas de olores desaparecen por varios meses. O en su casa en Santiago, en Valparaíso, donde sea, una casa vieja especialmente que tiene problemas con las cañerías ya, por la acumulación de sarro a lo largo de los años, la cámara, qué sé yo, los water que ya no funcionan tan bien, usted también puede hacer uso de este producto. O en el patio, si usted tiene animales, que por mucho que usted barra la caquita a los perros, siempre quedan partículas, y esas partículas, las bacterias, empiezan a trabajar y se producen malos olores. Usted puede, este líquido con las bacterias, ponerlo en un vaporizador, vaporiza el suelo del jardín y adiós los malos olores. Un estupendo producto, estimado amigo, que le resuelve los problemas de un paraguaso. 5-6 sobres de esto, 20% de descuento. ¿Cuánto cuesta cada sobre? 15 lucas. ¿Cuánto dura el efecto? Meses. A los 4, 5, 6 meses, la colonia de bacterias que ha estado haciendo el trabajo empieza a desaparecer. Pero entonces te agarra otro sobre y repite el procedimiento, estimados amigos. Y listo. Ahí están los datos. Gran producto. Yo lo estaba usando en mi casa, que es muy vieja. Y realmente me ha servido bastante. Y les recuerdo AutoWolf, reparación de la carrocería de su automóvil, su camión, su camioneta, en su casa y en un día. Así es, en su casa y en un día. Usted los llama, les manda fotos ahí con un WhatsApp que está a mi derecha de lo que quiere reparar, lo que quiere arreglar, lo que quiere pintar. Ellos le dan una cotización. Si usted la acepta, ellos llegan el día, la hora que usted dijo, y en un día, a la vista suya, le reparan, le dejan el auto impecable. Muy importante, no solo que lo hacen en un día, en vez de estar usted sin su vehículo una o dos semanas, sino que usted está viendo lo que hacen, la calidad del trabajo, que de hecho es tan bueno que le dan un año de garantía. Así es que autowolf.cl, estimados amigos. Recuerden, carrocería, no mecánica propiamente tal, la carrocería. Y continúo con Bomboni. Me ha llegado una nueva caja porque la anterior ya me la devoré. La voy a abrir delante de ustedes. Y vamos a ver entonces qué es lo que viene adentro. Bueno, yo ya sé lo que viene adentro. Viene, como de costumbre, el librito con el detalle de todos los bombones, cómo están hechos, cómo son. Y por supuesto, bueno, aquí se me desarmaron un poco porque moví la caja. Los bombones, ahí están. Todos distintos. Por ejemplo, aquí hay uno así. Acá hay otro. ¿Qué más se puede pedir, estimado amigo? El chocolate es un excelente alimento. Levanta el ánimo, endulza la vida. Y es bueno tener siempre chocolate. No hay que estar esperando un día especial o un regalo. Bomboni. Yo les sugiero que encarguen. Si no han encargado nunca antes, encarguen una primera caja para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Se las van a llevar a la casa, estimados amigos. Bomboni. Hay otro emprendimiento familiar que les voy a contar al tiro, que es el jardinero. Si usted tiene un jardín, amigo mío, no importa si es pequeñito, póngalo en manos del jardinero. Ellos se especializan en jardines de casa, aunque también atienden jardines de grandes instituciones, y los dejan perfecto. Le sacan partido. Normalmente uno no sabe sacarle partido a un jardín porque uno no es especialista en eso, salvo que usted sea un botánico. Si no es un botánico, muchas veces va a plantar en el lado equivocado, en la tierra equivocada, con la luz equivocada. No se le van a ocurrir ideas de combinaciones de plantas, de colores, y por lo tanto su jardín va a estar subutilizado. El jardinero le garantiza que no solo le van a mantener el jardín, sino que se lo van a amononar. Usted verá con ellos lo que trata con ellos. Póngase en contacto con el jardinero en eljardinero.cl. Y ¿de qué forma se logra superar esta situación de mediocridad, que es lo que más abunda? La mayoría de todos nosotros somos mediocres. O sea, eso no es ningún defecto, es una, sencillamente una palabra fea para decir de que todos estamos más o menos en el promedio en todo orden de cosas. Todos más o menos pensamos lo mismo, todos más o menos somos igual de inteligentes, todos somos más o menos, somos parecidos. Eso es lo que es la media, el promedio. Y en ese promedio, ni la diligencia, ni la capacidad de trabajo, ni ninguna cosa extrema como la que se necesita para una guerra existe, mucho menos la valentía. De eso hablamos en un sábado anterior. Lo normal es la cobardía, el hacerle el quite a los problemas, irse de parranda en vez de hacer la trinchera. ¿Cómo se superó eso en Alemania? ¿Cómo se superan esas cosas? ¿Cómo las superó Abraham Lincoln en la guerra civil? Se superan con la calidad del liderazgo. Cuando uno examina, yo les voy a mostrar el libro de donde saqué estos datos y les voy a mostrar otro libro relativo a esta campaña de 1940. Uno se da cuenta de una forma muy dramática en el contexto de una guerra, en el contexto en que un país está luchando por su independencia, por su supervivencia en alguna ocasión, lo importante, lo fundamental que es la calidad del liderazgo. El líder que dispone de una alta cuantía de inteligencia, de voluntad, que es creíble por lo tanto, que es capaz de convocar a los demás por la fuerza de su voluntad y la fuerza de sus ideas. Ese hombre o mujer, por sí solo, es capaz de alinear, organizar, disciplinar lo que tiene por debajo, la institución que está bajo su mando. Cuando uno lee la historia de la guerra de secesión americana, que la estoy leyendo en una trilogía muy buena del señor Foote, que ya murió, uno encuentra el mismo fenómeno. O sea, la mayoría de la gente no tiene ganas de combatir, o solo el primer día hacen alarde, después quieren salir arrancando. Hay diferencias, envidias profesionales, incluso en medio de la guerra, entre los generales, los almirantes, los subtenientes, los soldados. O sea, no termina nunca esta guerrilla de todos contra todos por una cuestión de vanidad, de ambición, de carrerismo, en medio de una guerra. ¿Y cómo se supera eso? Se supera cuando hay un líder superlativo. En el caso de la Guerra Civil Americana, ese líder superlativo se llamó Abraham Lincoln. Él no llegó al poder así en andas de nadie. Todo lo contrario. Al punto que cuando asciende al poder, a los estados del sur les pareció ser suficiente causa para secesionarse del cuerpo de los Estados Unidos. Su gabinete estaba formado por puros enemigos políticos. De hecho, él los escogió como miembro del gabinete para tenerlo, digamos, más cerca. Ustedes saben esa vieja frase que al enemigo hay que tenerlo más cerca que al amigo. Es más fácil controlarlo. Pero además de controlarlo, los integró. Los hizo suyos, los hizo parte del equipo. Y así su liderazgo se expandió en todos los sentidos en cuanto a elegir a los hombres que le parecían adecuados para la campaña. Y esos hombres, a su vez, por ser elegidos por él, eran capaces de hacer lo mismo a su vez con los cuerpos militares que estaban bajo sus órdenes. La calidad del liderazgo es esencial. En el caso de Rusia, no me gusta el personaje en absoluto, pero tengo que mencionarlo, Stalin. Stalin cometió infinitos errores en su relación con Alemania. No hizo caso cuando le advirtieron que los alemanes iban a atacar. Ciertamente se equivocó. Pero cuando empezó la guerra, su liderazgo basado en una voluntad de poder brutal fue fundamental. O lo contrario, no me cabe ninguna duda que la Unión Soviética hubiera sido barrida del mapa por la máquina militar alemana, que era tremendamente eficiente. El año 41, cuando la Wehrmacht ataca a Rusia, la Wehrmacht estaba en su prime. Habían perfeccionado sus tácticas, sus armamentos, todo. Tenían los tipos más entrenados, con más entusiasmo, porque venían de puras victorias. Era casi imparable, y de hecho al principio los rusos fueron barridos del mapa. Pero Stalin, con el fortísimo liderazgo que tuvo, naturalmente además teniendo la maquinaria del Partido Comunista a su servicio, pero la tenía a su servicio por su liderazgo, si no se podía haber desintegrado el Partido Comunista en distintos bandos, luchando entre sí mientras avanzaban los alemanes, logró parar esa máquina alemana y derrotarlo. A un costo inmenso, a un costo inconcebible para nosotros. 20 millones de muertos. Pero lo logró hacer. Logró hacer cosas inhumanas porque eran necesarias para Rusia en ese momento. Ahí está el liderazgo, Stalin. O tenemos a De Gaulle después en la Francia de la posguerra. El liderazgo de De Gaulle logró sanar muchas de las heridas que dejó la derrota de la Segunda Guerra Mundial y todas las situaciones que venían de antes que yo les he relatado muy sucintamente. El liderazgo es clave. Un mal liderazgo a su vez, y en cambio, y al contrario, es capaz de arruinar incluso los mejores instrumentos que tenga a su disposición. También les podría nombrar ejemplos de eso. Una buena institución que está funcionando bien, llega un líder de mala calidad, un tipo que mete las patas, que falla en sus ideas, que no sabe entusiasmar a sus subordinados, que no sabe imponer una disciplina, que no sabe captar la onda del momento, y esa empresa o esa organización entra en una espiral de desastre. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estudios de casos de grandes empresas que en un momento estuvieron a punto de venirse abajo, empresas que estaban funcionando perfectamente bien, exitosísimas por años de años, y llega un CEO, un Chief Executive Officer, de mala calidad, con ideas absurdas, y las empresas se tambalearon y estuvieron por irse al suelo, o se fueron al suelo y las recuperaron después otros personajes, líderes. Grandes empresas automotrices norteamericanas pasaron por esa situación. La IBM, que no es una empresa automotriz, por supuesto, pasó por esa situación. Se sentaron en los laureles, llegaron mediocridades al liderazgo, no supieron entender los cambios que venían con los tiempos y estuvieron a punto de desaparecer. Los salvó simplemente las enormes espaldas que tenían, la ayuda del Estado, los préstamos especiales, cosas como esas. Pero estaban liquidados. Y el liderazgo es fundamental para alinear, para generar un propósito, para generar entusiasmo, para generar una capacidad incluso de sacrificio. Piensen en Winston Churchill. ¿Qué le dice a los británicos cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial? No les dice, no, si esto en un mes está listo, para la Pascua ya se habrá acabado la guerra, no se preocupen, si estamos súper bien armados, el enemigo en realidad son penquitas, los vamos a reventar ligeritos. No, no les dijo ningún cuento, no les contó ninguna mentira, sino que les dijo, solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas. Y fue capaz con eso de electrizar al pueblo británico, que durante un buen tiempo estuvo peleando sola con Alemania. Esos son los liderazgos que cambian las cosas. Los liderazgos que convierten a un hombre o a una mujer común y corriente en alguien dispuesto a sacarse la cresta, incluso sacrificar el pellejo. Y un mal líder hace exactamente lo contrario. Gente de buena calidad no la usa, la desperdicia, la gente se desmoraliza, se mandan cambiar. En las empresas pasa, por ejemplo, que un mal liderazgo produce que los mejores profesionales se vayan. Y luego eso a su vez produce otros efectos calamitosos y así sucesivamente hasta que sacan a ese líder y ponen a algún otro. El liderazgo es fundamental. Y digo todo esto, ¿por qué digo todo esto? Se los voy a contar después de mi último bloque, que es muy breve, que es simplemente recordarles que Miclimo está entregando su equipo con un 20% de descuento. Ahora aproveche, ahora, antes que se acaben los equipos. Esto tiene un plazo, estas liquidaciones duran un tiempo nada más. Va a tener usted la mejor climatización del planeta. Y no estoy exagerando. Por eso que recibieron premios de innovación Miclimo. Y si usted es cliente del Santander, puede usar sus tarjetas para comprar además con entre 3 y 24 cuotas. Y, amigos, no olviden el ajedrez. Espacioajedrez.com está liquidando el stock que ahora tiene a precios ridículos. Además, en 6 cuotas sin interés. Y además con un delivery a 11 regiones del país, de nuestro país, gratis. Y además, los productos vienen con, por ejemplo, la caja de ajedrez trae este manual que usted no lo va a encontrar en ninguna otra caja de ajedrez para que los niños aprendan a jugar. Le trae 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y el reloj digital también le trae 3 licencias. pero todo eso está supeditado a que existan todavía productos para la venta. Una vez que se termine este stock, se acabó la liquidación, se acabaron todas esas ventajas. El programa este que hice sobre este tema, donde vemos un desastre patagüino que le ocurre a Francia porque la casa estaba dividida y porque el liderazgo, se me había olvidado mencionarlo, el liderazgo no solo de los militares sino de los políticos era de lo peor. Por ejemplo, los presidentes, los primeros ministros de Francia que le tocó, los últimos dos que le tocó, Daladier y Reynaud, manejados por sus amantes, débiles, no se enteraban de lo que estaba pasando, no se atrevían a hacer nada, preocupados mirando de reojo a la barra brava a ver cómo arreglaban el gabinete para durar una semana más en el poder. Cobardes, a más no poder, muertos de susto, sin capacidad de tomar decisiones, y cuando las tomaban a medias, tibiamente. Y eso se paga, y los franceses lo pagaron con la derrota y la ocupación hasta el año 45. Y digo todo esto porque estamos viviendo en Chile, no estamos en guerra, no estamos en guerra por lo menos contra un país vecino, aunque quizás podríamos decir que estamos en guerra contra organizaciones internas en el país que quieren apoderarse de un pedazo de territorio. En todo caso, estamos con graves diferencias políticas, grupos que quieren demoler instituciones, otros grupos que las quieren defender a como sea del lugar. Esta es una casa dividida, y es una casa dividida con un pésimo liderazgo. Ese es el problema que tenemos. No hay nadie, absolutamente ningún político, de ningún sector, que sea capaz de inspirar nada, salvo bostezos, salvo desdén. Examinen ustedes un bestiario de criaturas de menor calado. Prácticamente todos. En lo que refiere a la política. Quizás son unas enormes personalidades fuera de la política. Pero aquí estamos viendo qué es lo que están haciendo en el ámbito de la política. Personalidades de muy bajo nivel, sin liderazgo, sin visiones claras, sin fuerza de carácter, sin voluntad, sin estómago. Y aquí estamos. Eso es lo peor. Un gran liderazgo es capaz de hacer milagros. Un liderazgo mediocre o malo es capaz de destruir cualquier cosa. Es capaz de destruir un país. Estamos aquí en este momento en Chile viviendo lo que vivimos, porque hemos tenido una sucesión de liderazgos mediocres y una irrupción cada vez más masiva en la política de gente menos que mediocre incluso. Entonces, no importa cuáles sean las virtudes que supuestamente tienen los chilenos, no importa cuáles sean las riquezas que tiene Chile en potencia, no importa los profesionales buenos que puedan tener en sus universidades, en sus centros de estudio, si el liderazgo es malo, estamos sonados. O sea, esa es la realidad. Y por eso que les he querido contar esta historia. Y para los interesados, esta historia que les he contado yo está con un millón de veces más detalles en este libro que estoy releyendo. Perder una batalla. Francia, 1940, de un tremendo historiador fallecido hace un par de años, Alistair Horn, que ha escrito muchos libros relativos a Francia. Perder una batalla. Aquí está con un detalle máximo lo que les he estado diciendo yo acerca de cómo estaba dividida esa casa, cómo ese ejército no supo enfrentar las nuevas tecnologías militares, las nuevas doctrinas militares, cómo los civiles estaban divididos políticamente, socialmente, cómo incluso franceses estaban en actividades de sabotaje de sus propias fábricas de guerra, cómo otros preferían a Hitler que a Blum. Esa era la Francia. Ahora, si en términos generales quieren ver otras visiones también de ese desastre, les voy a mostrar otros dos libros de lo mismo. La caída de Francia, la invasión nazi de 1940. Este es de Julian Jackson. Esto es una visión más centrada en lo militar, pero también está el aspecto político y social porque fue fundamental. Y aquí tenemos el de Ernest May, una extraña victoria, la conquista de Hitler de Francia. También van a encontrar ustedes lo mismo. O sea, es imposible que haya ninguna historia de esta batalla, la batalla de Francia, en que no aparezca esta desastrosa situación política, social, anímica, moral y el pésimo liderazgo militar y el pésimo liderazgo político que llevó a Francia al desastre. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que el programa les sea de alguna utilidad. Siempre bueno estudiar historia por esto, no solo porque entretenido saber de cómo ocurrieron las cosas, sino porque uno va reconociendo patrones y situaciones repetitivas que nos ayudan a entender mejor el mundo en que estamos nosotros viviendo. Y no olviden, la cuestión del liderazgo, de la calidad de quienes están arriba para producir una alineación de todos con una causa común. Conseguir que las enemistades se eliminen o disminuyan por un momento en pro de la tarea común. Todo eso depende del liderazgo. Sin liderazgo bueno, es muy difícil, salvo en tiempos de rutina, donde simplemente las cosas se repiten día a día. Ahí, digamos, es como una notaría en que el notario está durmiendo en la oficina, porque no se requiere otra cosa. Pero en las crisis políticas o militares, la calidad del liderazgo hace la diferencia. Totalmente. Y recuerden, Rusia habría sido derrotada, no habría quedado un átomo de Rusia sin Stalin, esa es la verdad. De Gaulle no se habría podido reconstruir anímicamente y económicamente y políticamente sin De Gaulle. Inglaterra no habría ni siquiera peleado sin Winston Churchill. La guerra de secesión, quién sabe cómo habría terminado sin Abraham Lincoln. Y algún día les voy a hacer el cómputo de los malos líderes. Ya les mencioné a los líderes franceses entre los años 30-40, pésima calidad, unos pobres, unos hombrecillos que no estaban a la altura de las circunstancias. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que nos veamos mañana domingo, junto con Álvaro Sala. Chao.